electo diputado nacional en las últimas elecciones generales. Nos debía la visita, la semana pasada estuvo por teléfono, dijo, llevo masas, trajo masas, y bueno, le agradecemos la visita al senador nacional, Guillermo Esnope. ¿Cómo estás, Guille? Muy buenos días, ¿cómo andas?
Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por la invitación. Nos debíamos una charla, así que venimos con tiempo para dialogar y conversar.
Tal cual.
Todo lo que ustedes quieran.
Bueno, Guille, justamente, a ver, vamos con por parte, después de las elecciones primarias que se vivieron el 22 de octubre. La lectura que hiciste, digamos, en particular, y también lo que ha hecho justamente Unión por la Patria acá en la provincia de Jujuy. ¿Cuál ha sido la lectura que llevaste adelante?
Bueno, creo que en el contexto nacional, Sergio Massa de las PASO ahora jugó todo, como lo hace, dijo que iba todos los cuestionamientos que había recibido durante las PASO, las medidas que tenía que implementar, y bueno, fue ejecutando, fue ejerciendo esa responsabilidad no solo de ministro de Economía, sino sentar las bases para un gobierno. Y creo que los pilares, y como lo rescaté, muchos, cada uno ve de su óptica. Yo lo vi de la óptica al que le puso mucho énfasis a las universidades, y eso es hablarle a los jóvenes, pensar en futuro, no solo como la formación, sino como el desarrollo estratégico del país. El otro eje que nos gustó mucho y se lo vio y queremos que venga Jujuy, es apoyando a las pymes, que son el 80% del motor de la economía argentina. Visitando, viendo, trabajando, escuchando y generando esas condiciones para que puedan proyectarse y salir adelante. Y esa fuerte convicción que la tuvo desde sus orígenes en el ANSES, de proteger, cuidar a los jubilados y darle esa tranquilidad. En esos tres ejes yo me marco, que es la vida de una persona. El desarrollo, la formación, el estudio, el trabajo y disfrutar la vida una vez que has concluido la tarea.
Eso, digamos, pensás que ha servido para estos números que sorprendieron de alguna manera para aquellos que no están en el ruido político de adentro, con respecto a los puntos que ha obtenido Sergio Massa para terminar primero en estas elecciones generales.
Se disparó, creció más de 10 puntos, y se le escapaba un poquito más y entraba en primera vuelta. Creo que la gente logró ver esa, pese a las dificultades, porque desde un primer momento nunca le dijo estamos en la panacea, marcó todas las cosas que había que mejorar, se puso a trabajar y desde cada cosa que pasaba por sus manos fue generando las condiciones. Y creo que esa proyección que tiene hoy es la que nos está garantizando el 19 tener un presidente que no le dé la espalda al pueblo argentino, sino que lo mire y esté comprometido.
Vamos un poco más adelante, después de las elecciones. Decíamos, pasaron 5 días que fue con títulos, con acciones, con situaciones que por el lado de La Libertad Avanza han despertado críticas, y este vínculo para algunos calificado como oscuro entre Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Javier Milei, la posición de muchos partidos políticos que integran Juntos por el Cambio. ¿Qué te parece de todo esto, lo que en algún momento criticaba La Libertad Avanza, hoy parece de manera desesperada convocarlos para un solo objetivo, que es llegar al poder?
Bueno, ese avance, digamos, donde vos no tenés, has planteado puntos antagónicos y has ido con ellas, han dicho cosas muy fuertes, que creo que en la política no hay que cruzar esas líneas, creo que hay que mantenerse dentro del marco del respeto. Creo que este abrazo de tanto de Patricia como de Mauricio Macri a Javier Milei es un 19 de noviembre garantizado para la tranquilidad de los argentinos, que se unieron quienes no miran, solo miran variables económicas y no miran una política de Estado, con un Estado que tiene que ser el articulador entre lo privado y lo público, pero para el crecimiento de una nación. Creo que por ahí va. Claro. Este abrazo es porque lo manifesté en algunos medios. Estaba convencido que ya no había balotaje. Creo que lo que pasó en Capital con Santoro y el propio Macri, electo jefe de gobierno, manifestó que, dadas las condiciones, valoraba esa grandeza y había un gran respeto. Y bueno, creo que Massa empieza a vislumbrar eso, el respeto en la política, respetar los partidos políticos, y buscar lo mejor de cada uno para sacar a la Argentina adelante. Y creo que eso lo dijo, ¿no? Que va a buscar los mejores de cada fuerza política para el crecimiento de la nación.
Guillermo, quedan 20 días más o menos para lo que va a ser, ¿no?, este balotaje este próximo 19 de noviembre. Muchos por ahí consideran que esta postura de Juntos por el Cambio, del PRO particularmente, de aliarse con Milei, fue por ahí muy apresurada, tal vez bien o mal pensada, se hizo de manera muy pronta, muy poco después de conocerse los primeros resultados. En el caso de Sergio Massa y acá en la provincia de Jujuy, ¿de qué manera se pretende plantear la estrategia pensando en el 19 de noviembre? ¿De qué manera se cautivan esos votos que no han sido en las generales?
Bueno, creo que empezamos ya el día lunes, el lunes 23, a trabajar con esos espacios, con esos sectores, con muchos intendentes, digamos, que están preocupados por la situación que puede venir de la Argentina, preocupados por su cotidianeidad, por su gente, con una política, esta que pretende Milei, de cerrar los municipios o no ayudar en los lugares que no son viables o que no son, como lo llaman ellos, su ídolo es Cavallo, y Cavallo decía que Jujuy no era viable, no era una provincia viable. Imagínense los municipios que hacen malabares los intendentes. Y bueno, hablamos con muchos de nuestro signo político, de otros signos políticos, y hay un gran acompañamiento. Por ahí no es a viva voz, por la prudencia que tienen que tener de haber jugado una elección hasta hace poco, pero sí hay una fuerte convicción de que hay dos proyectos de país. Uno en que mira una Argentina profunda y otro en que puede dejar muchos excluidos. Imagínese planteándole el comisionado municipal de Coranzulí la problemática a Milei. Le diría, no, si no tenés camino, no, mudate a otro lado. O sea, creo que hay que ser respetuoso, y creo que eso es lo que tiene nuestra provincia. Nuestra provincia, en proporciones, es la cuna del federalismo, donde muchos de nuestros hermanos y hermanas jujeñas viven en lugares con mucho sacrificio, con otra forma de vida, digamos, más tranquila, más pausada, sin la vorágine de lo económico. Pero también ahí tiene que llegar el Estado.
Quiero preguntar por la nueva conformación del Congreso en ambas cámaras, porque para Jujuy también va a haber una novedad, digo, en cuanto a sus representantes y en cuanto a lo que ha dejado esta elección. ¿Cómo lo ve? Si bien desde el sector político uno puede ver de que ha tenido una buena elección, ¿no? Porque en senadores va a tener uno más, ¿no?, de lo que ya tenía, va a tener 32 en vez de 31, en la Cámara de Diputados conserva un número interesante de acuerdo a lo que estaba analizando de los números que han dejado la elección, pero digo, va a tener a un nuevo espacio, La Libertad Avanza en Cámara de Diputados con un número interesante.
Bueno, creo que ahí está Massa. Uh-huh. Supo construir, yo lo remarqué siempre, el Senado de la Nación fue el pilar de este gobierno, del gobierno de Cristina y Alberto, donde el Congreso de la Nación avaló todas las leyes durante la pandemia, sesionó más que nunca de manera virtual, le dio al gobierno todos los instrumentos. Después la vorágine, las variables económicas externas pusieron en dificultad al gobierno, pero el Senado fue ese pilar y la Cámara de Diputados fue la gran habilidad de Massa, del diálogo constante. Esta Argentina no se sale con ideas únicas y hegemónica y pensamiento único, no, se sale en la construcción de consenso. Eso es la democracia y eso creo que el rol que tuvo Sergio Massa en la Cámara de Diputados fue lo que llevó a dejar ese lugar donde le construyó los consensos al gobierno, dejar agarrar el Ministerio de Economía, y creemos y estamos convencidos de que como presidente va a saber entender y amalgamar todo eso, esa pluralidad de pensamiento, porque cuando uno gobierna, no gobierna para un sector o un espacio, gobierna para todos.
Uh-huh. Seguramente que esto en la campaña te lo han preguntado, digo, hoy ministro de Economía, una inflación alta, digo, ¿cómo se explica esta situación y por qué la gente debe confiar con un Sergio Massa presidente que va a poder revertir lo que hoy es difícil o que no ha podido, digamos, combatir?
No, por ahí subestimamos los logros. Por uh-huh. eso yo me paro y me paro fuertemente ahí, porque nos paramos en una inflación. No nos paramos en una hiperinflación de los años 80 con Alfonsín. No echando las culpas ni claro. buscando, sino los grupos económicos, como lo intentaron hacer a Sergio Massa con corridas cambiarias, el propio Milei azuzando a los mercados para golpear el gobierno. Esa toma que hizo Sergio Massa, contuvo la economía, porque hoy vos sabéis, tenés con inflación, puede disminuir el salario. Yo defiendo los logros también. Claro. Y tenés una crisis política que fue la del 2001, que hubo cambio de presidente. O sea, te doy dos variables de las cuales contuvo Sergio Massa, evitó una asamblea legislativa y contuvo la economía en estas variables, claro. generando sin excluir a nadie. Más sencillo era cortar y dejar gente afuera, ¿no? Haciendo este esfuerzo todos los argentinos, generó las condiciones que vienen, que son las condiciones del equilibrio energético o el crecimiento con Vaca Muerta en gas y petróleo. Eso significa más producción, más industria y exportación, lo dice él. Van a mejorar las variables de exportación minera en el país. Y como viene pintando, si no tenemos una sequía que lo golpeó muy fuerte y fue el desencadenante de esta inflación, vas a tener una buena variable del campo. Entonces vas a tener tres que le van a permitir a él, y ya está pensando en un equilibrio fiscal, en eso que hizo Néstor Kirchner. Les puede gustar, no le puede gustar, pero no hay economista que discuta las variables de Néstor Kirchner, históricas de la Argentina en una constante de crecimiento.
Ayer el propio Sergio Massa juntó a 19 gobernadores. Digo, ante esta idea y ante este proyecto y ante esta gestión, ¿qué importancia tiene esa foto que vimos en la jornada de ayer?
Tremenda. Yo creo que, así como te dije que el pilar del gobierno fue el Senado de la Nación, el pilar en las PASO fue la reunión en Tucumán con los gobernadores, que le dio la fuerza. Recién charlaba con un gobernador que estuvo ahí. Uh-huh. Y me contaba, digamos, ese ánimo, esa fuerza, y él ya convocándolo a este gobernador que deja, vence su mandato, convocándolo a su gabinete por su capacidad de trabajo. Entonces, él ya está viendo, esa foto para mí es de una potencia terrible, 19 gobernadores apoyando un gobierno, no solo justicialistas, de distintos espacios políticos, y eso marca la fuerza que va a tener para poder transitar, como vos decís, con las políticas necesarias, pero un respaldo de ambas cámaras.
Bueno, vamos a quedarnos con algunas preguntas de los oyentes. Le queremos pasar, digamos, y también le agradecemos a la gente que se comunica. Ceci, ¿a qué número?
Al 155-05-5337. Pueden seguir mandando sus mensajes y hacer las consultas, aprovechando que tenemos aquí al senador Guillermo Snope con nosotros.
Diputado electo en la Cámara justamente baja. Hola, buen día, Aníbal. Buen día, chicos. Dice, los diputados tienen que tener menos asesores y más proyectos. Esta es la primera pregunta que nos lleva justamente al mensajero.
Pero me encanta contestarla, porque es una pregunta generada por los medios de comunicación, uh-huh. atacando al órgano de representación de los pueblos, de los ciudadanos, más fuerte. Porque no es solo, se ataca, vos ves en el presupuesto nacional lo que se lleva el órgano legislativo, ya sea nacional o en las legislaturas provinciales, lo que es la justicia y lo que es el poder ejecutivo. O sea, yo creo que hay que equilibrarlo al poder. Creo que el ataque constante al poder legislativo es fuerte. ¿Por qué? Porque es, y se lo hace a través de los medios. Uh-huh. Muchos medios atacan porque es el poder, digamos, del pueblo. Pero, como vos ves, ha penetrado en la sociedad. Ella no sabe, el oyente... Sí, no, por eso, el oyente uh-huh. tiene que saber, digamos, que este es el que frena para que no atropelle con un Milei atropellando y vulnerando los equilibrios de poderes. Entonces, yo soy un gran defensor del trabajo legislativo, que es que le da el andamiaje jurídico. Y es la discusión, porque muchas veces, ¿qué se ve? Se ve el día de sesión, no se ve la discusión parlamentaria, los trabajos en comisión, las consultas, y lo que va generando, y la responsabilidad de peso y contrapeso que tiene el Poder Legislativo.
Otra de las preguntas dice, chicos, muy buenos días, una pregunta para el entrevistado, dice, ¿de qué forma el peronismo puede renovarse doctrinalmente como pensamiento del siglo XXI con todos los complejos o con todas las problemáticas globales que existen y a la vez atraer a la juventud como vanguardia del pensamiento y acción? ¿Existe el peronismo como doctrina popular y nacional en Jujuy o Morales ganó la pulseada en la provincia? Gracias y vamos la Gran Siete.
Muy buena la pregunta, ¿por qué? Y es algo que venimos repicando, de que los partidos políticos hoy no tienen vida, no tienen vida democrática. O sea, dígame algún partido que ha hecho elecciones, que haya elegido. Los medios de comunicación también atacaron que las PASO eran un gasto innecesario, que era una encuesta abierta. No, nada que sea la expresión popular. El voto tiene precio. Ya han visto, estas PASO parecían encantados, ya había, Larreta era presidente, marcaban los números, la construcción mediática. Y bueno, yo creo que la expresión del pueblo es eso. Y volviendo al planteo, no solo del justicialismo, sino de todas las fuerzas políticas. Uh-huh. Hay que dar una vuelta de tuerca y yo creo que con esta crisis profunda estamos tocando fondo y hay que modificar las PASO. Y en las elecciones PASO, cada fuerza política, así como se requiere el piso para ser candidato, cada fuerza política tiene que legitimar el voto de sus autoridades a través del sufragio. Y creo que ahí está la herramienta que se puede dar una vuelta de tuerca. En cada elección, elegir el presidente del partido a nivel nacional y elegir los presidentes de partido de distrito. Te digo por qué. Hoy el gobierno, este gobierno pasó una pandemia, dando respuesta a los argentinos con una imagen muy fuerte del presidente, presidente del partido y presidente de la nación. Pero después, ante una crisis económica, no podía ser el presidente respaldar sus propias medidas desde el Partido Justicialista. O sea, no puede ser el propio presidente el que critique a su gobierno, pero sí el partido para que cambien algunas cosas. Entonces, vos lees cualquier carta orgánica de un partido y es perfecta. Pero tenés que hacer reuniones, tenés que discutir. Los partidos políticos son los que garantizan y a los quienes vos te podés ir a quejar cuando tu gobierno no funciona. Entonces, la única manera, después de la crisis económica de Alfonsín, la crisis política del 2001, y ante esta crisis institucional, y no solo en Argentina, de representación, hay que darle esta vuelta para que la ciudadanía, los afiliados, elijan su representante.
¿Y qué futuro le ve, digo, a los partidos tradicionales? Porque, bueno, también es un poco de esta discusión actual, ¿no? Digamos, ¿qué rol juegan en una tendencia frentista que venimos llevando hace algunos años, ¿no?
Yo creo que la tendencia frentista, que es de siempre, porque es esto que hace Massa, aglutinar la pluralidad de pensamiento del mayor espectro. El peronismo es de derecha y de izquierda, o sea, es un movimiento. Vos le tenés que dar fuerza al partido para que esa vocación frentista, los que integran el frente, sean partidos legitimados por el voto de sus afiliados. Ese es el camino, no hay otro.
Puertas, perdón.
Sí, dale.
Pregunta, puertas adentro, ya hablando partidariamente, hoy sabemos que el justicialismo, el Partido Justicialista está intervenido. ¿De qué manera impacta el resultado que han obtenido ahora en las elecciones generales puertas adentro del partido? ¿Cómo continúa este proceso de reordenamiento que está teniendo el partido acá en la provincia?
Lo he marcado, que la intervención sirvieron para la participación y no cerrarlo al partido. Permitieron, digamos, que quienes quisieron participar lo puedan hacer. Sucedió en el 2017, cuando fui candidato y legitimado por una elección interna donde había 6 candidatos, donde estaba Rivarola, estaba Liliana Ferner, estaba Palmieri, estaba Tito. Le da vida y movimiento. Después lo cerraron y esas son las consecuencias. Hoy viene una intervención a volver a abrirlo. Bueno, creo que eso consolida y son los procesos, es la voluntad la que plasma o cristaliza la representación. Entonces, creo que esto del partido, tenemos que buscar el mecanismo para que con una ley obligue a la realización de los procesos eleccionarios, no solo del Partido Justicialista de Jujuy, sino también de la Unión Cívica Radical y de todas las fuerzas políticas, como decía vos recién, de que después van a integrar frentes, pero tiene que estar consolidado en procesos internos partidarios.
¿Sienten que se va consolidando la dirección, digamos, las figuras que pueden llevar la conducción a futuro?
Yo creo que hemos asumido una responsabilidad con Carolina Moisés desde el momento en que hemos presentado una interna, sometido a una elección. Tanto Carolina como yo fuimos electos por un proceso interno. Ella en el 2019 también dio una lucha interna para su candidatura a diputada nacional, donde hubo 2 o 3 listas que participaron, y creo que ahí está la fuerza. Y hoy tenemos la responsabilidad de acompañar a quienes tiene la conducción del partido, que es el interventor, el doctor Fernández, en este proceso de darle vida a las instituciones del partido, que han perdido esa juventud que se ha ido porque no ha tenido un espacio de opinión, de participación, de militancia, porque no hay vida interna. Vuelvo a eso. O sea, analizamos el otro día en una radio y me preguntaban de esto, y los jóvenes, ¿a dónde están? Y los jóvenes han crecido en una Argentina de actividad económica. O sea, no han tenido crisis ni... los padres le han dado todos, que son los que han ido a votar hoy a otras fuerzas políticas, pero el justicialismo no ha generado los espacios para la discusión de estos jóvenes. Entonces creo que esa es la responsabilidad. Por eso nuestra Carta Orgánica prevé la juventud peronista, que tiene que tener elecciones internas. Entonces, bueno, esa nuestra responsabilidad hoy con Carolina es generar los espacios de participación.
Lo repasamos el otro día, ¿no, Tano? Sí. Acá sobre acerca de los últimos presidentes del Partido Justicialista en el distrito local.
Claro.
¿No? Bueno, habla a las claras un poco también del momento y del presente que por ahí atraviesan. Que bueno, también es de alguna manera tocar o llegar a cierto punto y de ahí proyectarse para tomar impulso, ¿no? En definitiva. Eso es lo que por ahí uno lo ve desde afuera, ¿no?
Bueno, creo que las crisis tienen que servir para crecer. O sea, ante este escenario, el peronismo tiene que volver a recuperar ese rol que le ha costado mucho desde el 2015 encontrarlo. Y bueno, hoy tiene que trabajar fuerte en una propuesta de gobierno para nuestra provincia.
Bueno, tenemos más preguntas que nos llegan justamente acá a nuestra mesa de trabajo. Dice, si este gobierno de Massa construye casas económicas, pueden ser el mejor presidente de la Argentina, casas que necesita la gente, necesitamos jóvenes que participen en acompañar a niños en todos los deportes, faltan, digamos, espacios de contención. Alguna de las preguntas dice, también quisiera preguntarle, en este caso, al doctor Guillermo Snope, actual senador, dice, hola chicos, dice, pregunta para el senador, ¿en qué estado está en el Congreso el tratamiento sobre la reforma inconstitucional de Morales, dice, y el tema del tercer malón de la paz. ¿Qué opinión tenía al respecto? También quisiera preguntarle qué opina sobre la condena al doctor Nayar. Gracias, chico. Abrazo a la radio pública.
Hacemos una pausa y contestamos todas las preguntas.
Sí, vamos a ir a la música. Acá en visita con nosotros el senador nacional Guillermo Snope. Pero después, para que se relaje un poco. ¿Quiere? Vino sin desayunar el senador. Vino sin desayunar. Está sin desayunar. Está pálido.
Lo agarramos en ayuno.
Sí.
Le vamos a sacar sangre también. Aparte masa.
Me va a sacar todas las respuestas.
Toda la respuesta acá, enseguida. Ya sabes, el mensajero, querida Cecia, ¿qué número?
155-05-53-37.
Muy bien, después de la pausa, tu pregunta acá, el senador contesta toda. Todavía nos quedan varias cosas para charlar con el senador. Daniel Omar Reynoso tiene también un test, tenemos de todo, música, y para compartir en esta mañana de día viernes, porque es viernes y la Gran 7 lo sabe. Me voy a la música, pegamos la pausa que debemos y enseguida con más charla aquí en la Gran 7.